Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, ¿qué tal Ciudad Imaginaria? Volvimos de nuevo, qué día frío, vino el frío. Carla.
¿Qué tal? Buenos días.
Ale.
Buen día, compañeros.
Jorge.
Hola,
Ávila.
¿Cómo te va? Buen día.
Nuestro operador, Ricardito Piñero, siempre protestón. Qué cosa seria, ¿eh? Qué tipo. Nuestro operador y nuestro musicalizador, ya van a escuchar nuestra música exquisita. Bueno, señores, hubo elecciones. Y para hablar de las elecciones, tengo mi cronista de política, que es Alejandro de Miranda, que seguramente está al aire. Alejandro.
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Miguel Ángel? ¿Cómo anda la mesa?
Buenos días,
¿cómo andan?
Hola,
¿todo
tal,
bien?
Alejandro.
¿Qué tal, Ale? Escúchame, qué vistosa que estuvo las elecciones. Hubo.
Sí, pasó de todo.
Vencedores y vencidos, dicen.
Sí, bueno, hay dos o tres cosas a tener en cuenta.
Dale.
Y vamos a darle el título del día. Para mí es que los Milei le ganaron a los Macri.
Exacto.
Sí, eso por el primero, porque no tenemos mucho tiempo, porque ustedes tienen un programa muy variado, con invitados y demás, así que vamos al hueso.
Dale.
Jorge Macri, que es el jefe de gobierno, tuvo la idea errónea, con los resultados opuestos, de adelantar las elecciones para elegir a los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, los que están en la legislatura porteña, lugar que vos conocés muy bien.
Ajá.
Además, lo adelantó para mayo. Los legisladores, se renueva la mitad de la Cámara de Legisladores de la ciudad en diciembre, con lo cual tenemos un montón de meses, ¿no? Se renovaban 30 legisladores de la ciudad de los 60 que son. Bueno, adelanta las elecciones cuando el gobierno nacional estaba negociando con la ciudad, los Milei estaban negociando con Macri si iban juntos o no iban juntos. Cuando vos decidís adelantar las elecciones sin hablar con el que supuestamente querés hacer un pacto, un acuerdo, medio como que ya jugaste tu carta de que no va a haber, por lo menos en la ciudad no va a haber acuerdo. Entonces,
claro,
eso hizo que haya una reacción del gobierno, y lo que hizo el gobierno de manera inteligente es nacionalizar la elección. ¿Cómo? Poniendo como candidato, encabezando la lista, a un funcionario importante como es Adorni, que es el vocero del Nacional, pero además es un personaje central, digamos. Acá siempre hablamos del triángulo de hierro, es decir, Karina Milei, el presidente Milei, y Santiago Caputo, y después hay dos o tres funcionarios relevantes, uno de ellos es el jefe de gabinete, Francos, y el otro me parece que es Adorni, ¿no? Que además es un hombre de Karina. O sea que ahí Karina es la que pone a Adorni encabezando la lista de legisladores y nacionalizan la elección. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hablan de que Adorni es Milei, es decir, Adorni,
claro,
es el presidente. Entonces, ahí, y además Mauricio Macri se pone al frente de la campaña de los Penato, que hay un dato acá interesante de los Penato, que es una excelente diputada nacional, que además viene de una derrota, porque hace pocos días atrás no salió la ley de ficha limpia en el Congreso Nacional, que era la que habilita, digamos, a priori hoy a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a poderse presentar a las elecciones de este año, digamos. No vamos a hablar de ficha limpia ahora, simplemente lo pongo como un titular. O sea que,
claro,
los Penato ya venía lastimada. Y otro dato importante, que es muy importante, que a mí me parece que es relevante, es que la que encabeza la lista del macrismo en la ciudad es Silvia Los Penato, el número 2 es Hernán Lombardi, y ninguno de los dos votó. ¿Por qué? Porque tienen los domicilios en la provincia de Buenos Aires y no tuvieron tiempo, el tiempo no les dio para hacer el cambio de domicilio para que puedan votar en la ciudad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí,
¿no?
Sí, tal cual.
Se entiende, ¿no? Digamos.
Sí.
Y aparte venimos. Jorge Macri era intendente de Vicente López. Tu candidata, Silvia Los Penato, que residía en su momento en Villa Urquiza, se va a vivir a provincia, es elegida como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, la traes otra vez para la legisladora, no eran los tiempos de hacer, y no vota, ella no fue a votar. Cuando buscamos dónde estaban, viste que...
Todo desprolijo.
No, pero digo, ¿cómo el PRO que nació en la Ciudad de Buenos Aires, que emergió de ahí, llegó a dar un presidente de la nación, Sí. Sus candidatos no pueden votar en la ciudad de Buenos Aires. Y en las últimas dos elecciones pusiste personas que no viven acá. Jorge Macri, Ciro Los Penatos, Hernán Lombardi, que nació en Mar del Plata y que tiene domicilio en la provincia. Digamos. Ya partiendo del vamos, yo si ya tengo esa lectura, no me da ganas de votar a esa gente que no se puede votar a sí mismo. ¿Se entiende lo que digo, no? Digamos,
tal
como un
cual,
detalle.
Tal cual.
Entonces, a todo esto, el gobierno nacionaliza como buena idea. Y además polariza con el kirchnerismo, que el kirchnerismo no presentó candidatos, digamos, uno del riñón de Cristina, digamos. No había un candidato de la Cámpora que encabece la lista del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires porque estaba Santoro, Leandro Santoro, que todo el mundo sabe que es radical, que viene de alfonsinismo y que sí se acercó al peronismo, pero no es el kirchnerismo duro. Entonces, cuando vos polarizás contra el kirchnerismo, digamos, ese voto antiperonista que la ciudad de Buenos Aires lo tiene históricamente, obviamente que entre elegir a Los Penatos con un Macri dislucido y que además viene con varias internas porque la Reta presenta lista, porque Patricia Rurri se desafilia del PRO y se va con la Libertad Avanza y otros detalles más, la ecuación a la poca gente que votó es 2 más 2 es 4, polarizamos con el kirchnerismo. La gente que no quiere al peronismo en la ciudad termina votando a Milei, digamos a Adorni, que es Milei, porque así era el lema, contra un Santoro que, porque es el que salió segundo, y además hizo una campaña netamente solo, porque no se nacionalizó la campaña de Santoro, no tuvo ningún funcionario de peso del peronismo, ni del kirchnerismo, ni de Massa, el albertismo ni hablemos, ni el peronismo histórico. De hecho, le han presentado listas aparte, de hecho, Abal Medina presentó una lista que sacó creo que 10.000 votos, 20.000 votos, sí. Nada, exigua, o la de la lista de Guillermo Moreno con el candidato coreano, Kim, sí. ¿No? Digamos que es como un Milei en coreano, básicamente.
Sí, sí.
Entonces digo, ante todo este escenario, lo que vemos es que votó, digamos, la mitad del padrón de la Ciudad de Buenos Aires y salió primero Adorni, que es el candidato del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y además ganó en casi todas las comunas, ganó 9 comunas, 6 ganó Santoro, y en ninguna comuna ganó el PRO, con lo cual el PRO está en un gran problema,
sí.
Porque de acá salió y además sacó el 15% de los votos, algo impensado. Otro dato impensado, porque hablamos de la gran elección que hizo el gobierno, que ganó las elecciones, no se discute eso, ganó por pocos votos. De hecho, ganó por 40.000 votos, digamos, con diferencia con Santoro.
Sí.
Que Santoro hizo una elección que es, digamos, el promedio histórico del peronismo en la ciudad, con algo a favor para él, que no es el mejor momento del peronismo, digamos. Porque ayer yo escuchaba a varios periodistas que hablaban de que es como Filmu, pero Filmu sacaba más o menos entre 25 y 30 puntos del electorado en la Ciudad de Buenos Aires cuando el kirchnerismo era gobierno a nivel nacional, cuando era más fuerte, digamos. Ahora está diezmado el peronismo, no sabe qué va a hacer, es una gran incógnita que va a pasar en septiembre en la provincia de Buenos Aires, que también adelanta las elecciones para diputados provinciales. Entonces Santoro renovaba 8 legisladores y sacó 10, con lo cual ganaron 2 bancas, que también lo que hay que ver en detalle es que vos tenés que comparar esta elección con la elección de legislador del 2021, que es donde cuando Milei fue elegido diputado nacional y en la lista de la Libertad Avanza, Marra encabezó la lista y sacó el 15%, con lo cual sacó el doble, digamos, la Libertad Avanza, pero no le fue mal a Santoro, digamos, es decir, no le fue bien, pero, digamos, empató, digamos, ¿no?
Tan mal no le fue.
Sacó 2 legisladores más. Y además, un dato no menor, en la legislatura, el bloque mayoritario, la primera mayoría va a ser el peronismo, digamos, con 20 legisladores, seguido por la Libertad Avanza, que va a tener 13 legisladores, y después viene el PRO con 10. O sea que la Ciudad de Buenos Aires, que gobierna el PRO, le va a pasar lo mismo que le pasa a Libertad Avanza a nivel nacional. Es un bloque débil que va a ir a tener que buscar consensos con el resto. Y además, una figura que emergió, que está haciendo el camino de Aníbal Ibarra, cuando volvió a ser legislador, después fue ser destituido como jefe de gobierno, que es Horacio Larreta, que sacó tres legisladores, sacó 8 puntos y tiene un bloque ahora de 5 puntos.
Se les fue el olor
a pi.
Se les fue. Ahora yo te hago una apreciación. Lo tuyo es brillante. Ahora, gracias. Yo como porteño, sí, siento que este muchacho que nosotros en la radio le decimos que se cree que está en Miami y la ciudad es un desastre, se olvidó de los porteños. Lo primero que hizo es, no sé qué hizo.
¿De quién es este muchacho para vos?
Macri.
¿Cuál Macri? De los dos, Jorge Macri o Mauricio?
Jorge.
Bueno, ¿qué? Jorge, bueno, es decir, acá lo que uno vio cuando se nacionalizó la es una apreciación mía, la elección de acá de legisladores, se pasó por alto lo que hacía la gestión de Jorge Macri, que para el porteño es mala, porque si no lo hubiera votado.
Más vale.
Porque cuando gobernaba tanto Macri en dos periodos como en Larreta, el porteño votaba al PRO y no se discutía por qué, porque creía que la gestión era buena. Bueno, ahora, evidentemente, la lectura que hace el porteño, en el cual me incluyo, sentimos que la gestión de Jorge Macri no es buena, es totalmente débil. Y acá, en esto que vos decís, hay un detalle. Yo anoche lo escuchaba a Mauricio Macri, y lo primero que le diría, si me está escuchando Mauricio, acá le mandamos un saludo.
Saludamos.
Es que hay que hacer una autocrítica. ¿Por qué? Porque ayer en televisión unas cosas que él dijo fue, lo que dijo textual, es, si la gestión de Jorge Macri no es buena, es porque arrastra los 2 años anteriores de Larreta, porque Larreta estaba preocupado de ser presidente. Y además, porque después el gobierno nacional ahora que Milei no le pasa la plata que corresponde a la ciudad. No hay una autocrítica.
No,
entonces
no.
Digo, yo
se olvidó de la autocrítica.
Cuando vos tenés una derrota tan terrible con tu electorado, porque acá yo no hago una figura de que el otro me ganó, nada más. Tu electorado que te venía votando hace 17 años, hoy no te votó. Bueno, y no te votó en ninguna comuna. No ganaste en ninguna comuna. Con lo cual, deberían hacer una autocrítica y ver qué van a hacer. Yo lo que siento, y para esto si quieren no sé cómo estamos de tiempo.
Sí, ya lo cerramos, Ale.
Sí, sentí como que esta fue la primera elección que no hubo paso, ¿no?
Digamos, sí,
no hubo
tal
paso.
Cual.
Por eso hubo 17 candidatos. Vos veías la pantalla, no había lugar para poner nada porque estaba lleno de candidatos. Una locura. Las PASO lo que tenía es que te ordenaba a los candidatos como una cosa positiva. Después vemos todo lo demás, pero sí hubo una PASO entre Milei y Macri. Entonces, era como una PASO para ver, era como una interna entre ellos, y acá, en el distrito del PRO, ganó la Libertad Avanza. Entonces, ¿qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? Es muy probable que pase lo que dijo Guillermo Franco días atrás en una entrevista, el jefe de gabinete, diciendo, quizás no hace falta hacer un acuerdo con el PRO como partido, quizás hay que ir a buscar hombres o personas que quieran venir, que es lo que dijo Adorni ayer. Me parece que se abrió una puertita de la General Paz para afuera, en el cual cualquier dirigente del PRO, llámese como se llame, que quiere ir a Libertad Avanza, lo van a estar esperando y no le van a tener que pedir permiso a Mauricio Macri porque está debilitado.
Bueno, hay que cantarle avanti, muchacho, ¿eh? Es así, ¿no?
Ese es un tema que va a pasar. Recordemos que las elecciones en la provincia de Buenos Aires en septiembre se adelantan, los cuales son los legisladores provinciales, y en octubre se hacen los diputados y senadores nacionales.
Qué bonito se pone el gallinero, ¿no es cierto, Alejandro? Bueno, muchas gracias. Gracias por tu aporte, que siempre es excelente. Y quería tu apreciación, porque siempre es bueno. Y estos muchachos que están del otro lado, a ver si escuchan algo de nuestro programa.
Hay que leer los números y la realidad como es, y tratar de analizarla un poco, dejando de lado lo partidario o simplemente el titular. Acá hay detalles que deja esta elección, que digamos el más preocupado tiene que ser Mauricio Macri, porque viene de mal en peor y debería revertirlo con un poco de inteligencia.
Perfecto. Bueno, gracias, Alejandro de Miranda. Ha sido Alejandro de Miranda.
Día.
Gracias.
Muchas gracias.
Y ahora vamos a algo que nos pasó nuestro Julio Elorio, un colega nuestro, que nos pidió gentilmente que pasemos en nuestro programa, y vamos a ser gentil con él.
Muestra retrospectiva Interpelaciones, del artista Gonzalo Veloso, hasta el día 6 de junio de 2025, con entrada libre y gratuita en el Museo de Arquitectura y Diseño, Avenida del Libertador 999 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Trabajos que reflejan 20 años de vivencias y cuestionamientos con el entorno inmediato.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind.
Escuchamos Ruby Tuesday de los Rolling Stones.
Gracias, Ricardito Piñero. Muy linda música.
Miguel, tenemos una temperatura de 14 grados, humedad de 65% en la ciudad de Buenos Aires.
Dice que puede haber una llovenita mía breve.
Puede llegar a ocurrir, pero es muy remota.
Muy remota.
La posibilidad.
Bueno, ¿quién tenemos al lado?
Hoy nos visita nuevamente Carla Bassi, técnica superior en museología histórica y guía de turismo, para continuar con lo que nos estaba contando el otro programa.
Carla, ¿qué tenemos? De lindo.
¿Qué tenemos de lindo? Dejamos la lluvia atrás, que eso es importante. Y ya que hablábamos de la lluvia, vamos a hablar un poco de la ciudad y la costa, ¿no? Desde los comienzos, lo que sería el puerto y el riachuelo fue, digamos, naturalmente mercantil. Y a principios del siglo XX ya se convertía, digamos, en lo que podemos llegar a decir como el primer indicio del polo industrial, ¿no? Más importante de acá de lo que sí fue en el continente a principios del siglo XX, aunque les parezca mentira.
¿Qué tal, eh?
El puente Nicolás Avellaneda fue construido en 1914 y fue el transbordador que aún se mantiene en pie, ¿no? Sobreviviente, único en Sudamérica. Después le siguieron otros, como Luisa Espeña y Justo José de Urquiza, pero esos ya no los tenemos más.
Ajá.
Fíjense lo importante que era el desplazamiento de los trabajadores portuarios, ¿no? el traslado de las mercaderías, las barracas que se encontraban en las orillas y, por supuesto, el trabajador inmigrante. Un trabajador que se instala en las orillas de la ciudad, en lo que eran los conventillos, soñaba con tener su casa propia, cerca de sus lugares de trabajo siempre, ¿no? Y, por ejemplo, algo que también surge en 1916 fue la construcción, con una arquitectura fiorentina muy importante, de la usina, hoy conocida como la usina del arte.
Mirá.
Ahí era la usina ítalo-argentina, donde muchos inmigrantes también trabajaban en la usina, algunos especializados, ¿no? Y otros que solamente estaban en las partes de traslados de diferentes piezas que se necesitaban, etcétera. Esto acrecentó más la gente más cercana viviendo en las orillas. Y lo que sí, ocurría algo que vamos relacionado con la lluvia. ¿Saben lo que pasaba en el barrio de La Boca cuando llovía?
¿Qué pasa? Inundaciones.
Ahora te dicen, no se inunda más.
Claro. Sí.
Pero, ¿cómo se inundaba? La sudestada, la famosa sudestada. Los transportes comunes que se verían transitar por el barrio de La Boca, sean los tranvías, los colectivos, los camiones de traslado sobre las orillas, pasaban a ser botes.
Mirá.
A remo, en el cual trasladaban a los trabajadores desde sus conventillos donde vivían hacia sus lugares de trabajo, como a remo. Y los chicos al colegio también. Hoy por hoy, algunos viejitos que quedan en el barrio recuerdan sus aventuras en el bote los días de sudestada. Porque todo esto era si paraba de llover. La sudestada llegaba cuando paraba la lluvia.
Claro.
No era cuando estaba la lluvia.
A posterior era.
Era a posteriori. Barracas llenas de agua, y cuando digo barracas me refiero a los depósitos que estaban en la parte orillera del riachuelo, ¿no? Que se llenaban de agua y por lo tanto las mercaderías se debían apilar hacia lo alto, teniendo en cuenta la llegada del agua.
Yeah.
Hay un montón de anécdotas y cosas interesantes que las vamos a ir viendo después, más adelante, con respecto a la sudestada, ¿no? Anuncios que se colocaban en determinados lugares. Ojo, no pasen por acá, hay un pozo. Las calles que más inundaban del barrio de La Boca eran Cafarena, Necochea, Ministro Brin. Calles que hoy les nombro con los nombres actuales, ¿no? Pero llevaban otros nombres. Por lo general, ya a finales del siglo XIX, lo que se conoce como la Dársena Sur y el Dock Sur, ya estaban acostumbrados a este tipo de problemas, entonces ya tenían apalabrados boteros específicos para ir a buscar a sus trabajadores para que no cesara, digamos, el traslado de mercaderías. Algo muy importante que hubo, que quiero destacar, que es el mercado de frutos. El famoso mercado de frutos, el más grande que hubo en América, y no sé si en el mundo, Guarda, un mercado en el cual albergó muchísimos trabajadores y muchísimos vecinos del barrio de La Boca, y justo enfrente de lo que hoy conocemos como Barraca Peña.
Yeah.
Fue demolido en 1960, lamentablemente, ¿no? No
ha
quedado, no quedó, pero ni un depósito siquiera. Eso es lo más triste.
No pasó como el abasto, que quedó como un shopping.
Exacto. Aunque se hubiesen dejado una parte, ¿no? Como, digamos, como insignia de la historia mercante de la zona de enfrente. Porque estamos hablando ya, el mercado de frutos, podemos decir que ya estaba en el doque. Como
perfecto.
Quien dice, ¿no?
¿Te puedo hacer una consulta?
Sí.
Porque actualmente existe un centro de diseño que pertenece al gobierno de la ciudad. Está reciclado el mercado de pescado.
Sí.
Creo que había un mercado de pescado,
sí,
que era muy importante, ¿no?
Enfrente de la Plaza Solís.
Exacto.
Sí.
Eso era Barraca también.
Eso es La Boca.
Ah, La Boca.
Mira, La Boca termina en Avenida Patricios, pero una vereda es La Boca y la vereda de enfrente es Barrancas. Uh-huh. El límite hacia el otro lado es justamente el Parque Lezama, uh-huh, ¿no? Que el Parque Lezama alberga tres límites: La Boca, San Telmo y Barrancas. Uh-huh. El otro límite es justamente la orilla, la ribera, ¿no? Lo que vemos de enfrente ya pertenece al Dock Sur, ¿no? Y dentro de estos límites está el mercado del pescado. Que
claro,
vos
que fue reciclado. Ese fue lo que se debería haber preservado. También eran otras construcciones como la que mencionaste antes.
Como por ejemplo dentro de lo que es el predio de Barraca Peña, se hizo el rescate. Se está todavía trabajando en eso. Ya hemos terminado con una parte de lo que es el almacén El Triunfo, que después vamos a hablar de ese almacén, porque vos debes saber que muchas películas del cine argentino han tenido como escenario el almacén El Triunfo. Exacto. Una de ellas es La Mari, por ejemplo.
Claro, así es, tal así cual, es cierto.
Ringelé es otra película también, y muchas más que seguro vos debes tener ahí en el tintero el recuerdo de eso. Bueno, esto da para seguir hablando.
Por supuesto.
Anécdotas de la sudestada, de la lluvia interminable de este fin de semana.
Después había, que yo me acuerdo, porque mis tíos eran los Ranucci, que eran hombres ranas que rescataban cosas.
Ranucci. ¿Así le decían?
Sí, Ranucci era los buzos, sí, los famosos buzos, que rescataban cosas de los barcos que estaban siniestrados, uh-huh, y sacaban y reflotaban barcos en ese tiempo.
Claro.
Esos buzos que las botas pesaban toneladas, esos buzos que tenían un cañito de oxígeno antiguo, ¿no? Porque ahora son hombres rana.
Eso forma parte de lo que podemos conocer como la arqueología subacuática.
Claro.
Y que muchas de esos rescates están dentro de la barraca.
Y después también,
en exhibición,
que yo sepa, que me acuerdo porque yo tenía en Olavarría una tía, los famosos conventillos, las loneras.
Las loneras.
Muchas casas de lonas. Ajá. ¿Eh? ¿Es cierto eso?
Sí, señor.
Tengo buenos recuerdos.
A veces, de manera despectiva, se le decía la tolería, ¿no?
Exactamente.
Pero es así.
Bueno,
es así.
Pero eso lo vamos a dejar en el tintero.
Sí, sí.
Para
sí,
otro día de Ciudad Imaginaria.
De muchas anécdotas.
Perfecto.
Aparte, ¿eh?
¿Nuestro operador se fue? Bueno. Pero tenemos la otra invitada.
Sí, nos claro. visita hoy también Mariana Vicat Machado, escritora, editora y periodista. ¿Cómo estás, Mariana?
Mariana.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va? Tanto tiempo. Nosotros ya nos conocimos de hace tanto.
De hace un montón.
Porque Mariana es la señora de un ilustre. Una persona que yo adoro porque es buenísimo. Diga su nombre.
Benito Blanco Álvarez.
El
gallego,
el gallego es una esquina de Avenida de Mayo, es una baldosa, es una anécdota y una placa en cada lado de Avenida de Mayo, ¿o no?
No, es verdad, sí. Pero el tema es que él trabajó desde que bajó del barco prácticamente viniendo de España en la Avenida de Mayo.
Exacto.
La Avenida de Mayo es su corazón, su vida. Ahí transcurrió desde los 20 años hasta que tiene 93, toda su vida con negocios, con emprendimientos. Fue uno de los reparadores del Teatro Avenida, que nada menos que cuando el Teatro Avenida se vino abajo, el piso ese del teatro, él fue uno de los restauradores. Así que,
y lo lindo que quedó.
Y lo lindo que quedó, sí, señor.
Fuimos a ver a Carmen ahí hace muy poco.
Ah, sí.
Precioso.
Estaba en la
cartelera,
la vi.
Precioso. Bueno, pero dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y acá mi amiga, que es hace de todo, que quiero que la audiencia se refleje con las cosas tan lindas que haces.
Bueno, sí. En verdad hago de todo porque soy, por ejemplo, la agente de prensa de mi marido, porque soy periodista, trabajé 18 años en Editorial Abril, en la vieja Editorial Abril, que lamentablemente, bueno, se tuvo que ir, tuvo que cerrar y se fue a Brasil, que hoy en día es un enorme imperio en Brasil, pero era el imperio acá, teníamos En aquella época éramos 3.000 empleados en Editorial Abril. Y tengo que contar una anécdota con relación a lo que decía la señora, porque Editorial Abril tenía un depósito en Benito Pérez Galdós 50.
Sí.
Casi Mendoza.
Soy del barrio.
Bueno, te
recuerdo. Nací ahí y lo recuerdo.
Y cuando yo iba a trabajar al depósito, que a veces teníamos que hacer inventarios y cosas ahí, una vez me pescó la Sudestada en el 168.
¡Ay, no!
Cuando iba, y se quedó el agua en medio colectivo. Entonces vinieron y nos rescataron
en bote.
Con un bote.
Mira vos.
Y todos lo, y nos repartían como si fuera un taxi.
En la calle Necochea, seguramente.
En la calle Necochea, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Y este decía, ¿y usted dónde va? Y le digo, yo voy ahí a ver, bueno, me, y al otro, ¿y usted dónde va? Y así como un taxi nos llevaba al bote.
Pero es que aparte estaba organizado de esa manera, ¿eh? Sí. Había una organización Sudestada.
Sí, sí, era maravilloso. Primero nos asustamos porque, bueno, el colectivo quedó ahí, pero fue una experiencia muy linda. Y después, cuando había ya más o menos la idea de que iba a haber Sudestada, no aparecíamos por ahí.
¿O te quedabas en el lugar o no ibas directamente?
O no íbamos, no, claro. No. Era un depósito de libros que me acuerdo que por el tema del agua, todo estanterías altísimas, a un metro del Exacto. piso recién empezaban a poner las estibas de los paquetes. Y
como antiguamente, seguro que su marido lo conocía, el sistema del hórreo.
Ah, sí.
¿No?
En las Cada casa de las casas en Galicia tiene un hórreo. Claro. Ay. Sí, sí.
Mariana, ¿qué estás haciendo ahora que así nos acercamos siempre a tu tarea inquieta?
Bueno, estoy ahora, estoy haciendo muchas cosas para el Rotary, estoy con la editorial, estoy preparando un libro, Primicia.
Epa, muy bien.
Un libro sobre la Avenida de Mayo.
Qué lindo. Yo sé que tenés un libro, que voy a ver dónde lo voy a rescatar, sobre los bares notables.
Sí.
Lo vi y me quedé con las ganas, porque yo soy uno de los tantos sobre preservar el casco histórico de la ciudad como buen porteño.
Como buen porteño, Exacto. porque además cada ladrillo es una historia
por
eso
Dios.
No se tiene que perder. Es como cuando yo escucho los almacenes, en Madrid también pasó, había un almacén de Ramos Generales que era famosísimo y no quedó nada.
Por Dios.
Nada. Eso es un pecado, porque a la memoria, ¿no? Hay que siempre dejar huella. No quiere decir que no haya progreso, pero tiene que quedar la huella de lo que había antes.
Mira, Mariana, en La Valle estaba la casa de Dardo Rocha. Yo tuve la suerte de conocerla. Era un solar blanco que subías a la puerta con un auto. Estaba en la calle La Valle. Y lo derribaron para meter un cine.
Sí,
era
sí.
el fundador de La Plata, muchachos. Sí. ¿Qué les pasó? ¿Se les cayó la historia? Bueno, eso pasa.
Pasa todo el tiempo. Es una pena, pero pasa. Bueno, la casa de Baldomero Fernández Moreno, el poeta, que cuando estábamos, yo trabajé mucho y sigo estando mucho en el Tortoni, porque es un café que amo, una de las rejas del balcón, logramos rescatarla y ponerla ahí en exhibición en el café porque algo tenía que haber. Viejo Tortoni, el poema.
El viejo. Bueno, pero la casa de 70 balcones y ninguna flor todavía existe.
Todavía existe.
Pueyrredón y Corrientes. Esa casa blanca, todo ese edificio blanco, hoy día son 70 balcones y usted va a ver que no asoma ninguna flor. Baldomero Fernández Moreno no solo era un escritor, era un médico.
Era médico, sí.
Y tuvo la desfachatez que en esa época casarse con una morocha. Y se tuvo que ir al campo a ejercer como médico ruralista, pero como un médico se va a casar. Esos racismos que en ese tiempo existía, por Dios, qué sociedad hipócrita. Pero bueno, yo que tuve una morocha al lado mío, la verdad, qué hipocresía, ¿no?
Por supuesto, somos todos seres humanos, por favor. Siempre hablo de eso yo, porque me da rabia a veces esas tonterías, ¿no? qué sé yo, la gente es buena por otras razones, no por el color de la
piel. Baldomero Fernández de Mareño tenía un poema que era A la tibia y al peroné. Una cosa de loco, sí. Como buen médico. Sí. Seguí con lo tuyo, que es, bueno, fascinante.
A la tibia y al peroné había una canción que sí, se había hecho a raíz de ese poema.
Exactamente.
Sí, y lo de los 70 balcones, también los que están ahí, los dueños, podían haber cortado esa racha, ¿no? Y haber puesto alguna florcita,
claro,
que mal no venía.
Pero sigue la tradición, es increíble, increíble.
A sus habitantes, ¿qué les pasa?
Ay, algo,
bueno,
quería.
Yo les traje un libro. No. Traje uno para vos y uno para ella.
Por
para
supuesto, bien.
Como me mandaron el flyer, sabía que iba a estar ella.
Muy bueno.
Traje uno de mis libros, que es un proyecto, es un libro que hice en la pandemia.
Mira.
Porque estar encerrado a veces aliena, ¿no? Entonces hay que hacer cosas.
Bueno, por lo menos pudimos hacer algo. Mientras el Poder Ejecutivo se divertía en la casa, en la Quinta Presidencial, nosotros hemos reinventado una sociedad.
Tal.
Hubo un antes y un después. Pero bueno, por lo menos escribimos, innovamos, renovamos otras cosas.
Renovamos otras cosas, porque con mi hija nos pusimos a reciclar el bañito de visitas
en
casa, que es un baño chiquitito. Le pegamos flores al espejo.
Mira,
le
qué lindo.
Lo pintamos, le hicimos de todo ese bañito y nos reímos ahora porque hicimos pensar que estábamos tan aburridas en la pandemia.
Bueno, pero nosotros siempre estamos en este programa, siempre prendidos a una esperanza, ¿no? Yo voy a decir un dicho que decía Aristóteles: la esperanza es el sueño de lo despierto. ¿Y qué tenemos que hacer? Despertar. ¿Eh? ¿Qué? ¿Es cierto? ¿Querés una pausa? Bueno, le damos una pausa a Ricardito Piñero y seguimos con Mariana. Dale.
Shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation's terrible. Somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been robbed and ridiculed in daycare centers and night schools. And terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and got somebody.
escuchábamos Manéjalo con Cuidado, de Traveling Wilburys.
Bueno, que te seguimos con Mariana. Me nos regaló un libro que se llama Los vecinos del campo. Lo voy a leer porque yo soy un tipo que lee dos libros por semana. Me encanta la lectura. Soy un lector fanático. Y te agradezco, Mariana. Hay mucho para el tintero. Nos debes muchas visitas, Mariana.
Bueno.
Nos debes muchas visitas. La próxima vez te vamos a esperar con un lindo cafecito. Y me gustaría traerlo a Benito.
Ah, bueno. Espera que se reponga.
No,
un poquito,
por Benito, supuesto. Benito, operado. Todas las bendiciones a vida y por haber, que te amo. Yo amo a mis amigos, qué lindo.
Las anécdotas de Benito son...
son incalculables.
Increíble. Bueno, te quería hablar un poco de este libro. Los
Dale.
Vecinos del campo es un proyecto educativo que se nos ocurrió en la pandemia porque las noticias eran alarmantes. 8 millones de chicos sin escolaridad. Cosas que se pierden porque eso no se recupera. No, no. Y muchos chicos que no volvieron más al colegio.
Es cierto eso.
Sí. Entonces se nos
más ocurrió, allá de la pandemia.
Más allá. Entonces se nos ocurrió hacer un proyecto educativo con un grupo interdisciplinario, una psicopedagoga, un optómetra, porque los chicos están todo el día mirando pantallitas y tienen un problema en las retinas.
Tal cual.
Siempre se dice... cuando uno tiene ya ciertos años, ¿no? Que en tu grado, cuando ibas a la primaria, ¿cuántos chicos con anteojos había? Y yo digo, 2. Éramos un chico y yo. Y me dice, bueno, ahora hay 2 sin anteojos. Todos los demás tienen anteojos.
Mira.
Porque están dañados ya los ojos desde chiquitos. Entonces, todas esas alertas, dijimos, hay que hablar y hay que hacerlo saber. Porque los padres no lo hacen de maldad que le dan el celular al bebé para jugar. Lo hacen porque no saben.
Perfecto.
El daño que le están haciendo.
Claro.
Entonces hicimos este libro y lo hicimos para que también se pueda hacer fuera de la escuela. Es un proyecto educativo que se puede hacer en cualquier parte, con la abuela, con el abuelo, con el tío, con la mamá, con la y en la escuela también. Y la problemática educativa en el campo y en la ciudad es totalmente diferente.
Totalmente, sí. Exacto.
También entonces abordarlo desde ese punto, ¿no?
De ya hay otra idiosincrasia en eso.
Totalmente.
Así que...
totalmente. Yo conozco una maestra de una escuelita de frontera que me decía, los chicos me preguntan qué es Google.
Claro.
Entonces yo los llevo a la enciclopedia y les digo cómo se maneja Google. Hay que buscar lo que vos querés, la palabra, entonces ahí te dice Google, pero acá tenés el libro, que este es el libro Google. Los chicos le dicen Google al libro. Pero de alguna manera les va enseñando la teoría, ¿no? Para cuando los chicos tengan celular, porque el primer celular y el único que hay en el colegio es el de la maestra.
Mariana, te quiero de nuevo en el programa.
Cuando quieras.
¿Eh? Hay muchas
cuando
cosas
quiero,
para hablar.
Yo también hago radio.
Ya que... sé que sos una colega. Yo porque me voy a tomar venganza en eso porque me debes un montón de entrevistas.
Bueno,
sos muy bienvenida. Gracias por venir.
No, gracias a usted, por
y
favor.
Toda esta dedicación al otro, que yo también hago dedicación al otro.
Y somos embajadores para la paz.
Somos embajadores de la paz, que ahora va a haber una renovación de embajadores a la cual yo voy a estar y nos vamos a ver.
Sí, Dios
nosotros somos un granito de arena para mejorar un poco la calidad de vida y
sí.
Yo hago honor a la amistad. El que tengo acá es un amigo de muchos años. El que está acá es como mi hermano también. Acá tenemos una nueva amiga. Y el que va a venir acá de nuevo en otro programa también. Estoy lleno de amigos. Y yo hago honor. Benito es,
bueno, Benito
una,
es el,
una persona que adoro.
El del millón de amigos.
Exacto. También es como yo.
Sí.
Así que muchas gracias, Mariana.
No, gracias a usted.
Te quiero de nuevo en Ciudad Imaginaria.
Cuando
y
quieras.
Ahora vamos a refrescar. En el espectáculo, porque tenemos acá un cronista, Jorge Ávila, que yo te voy preparando, la Pocho Clear y la Gaseosa, porque quiero ver qué vamos a ver.
Bueno, como no, hay que hablar de una renovación bastante escueta en esta ocasión, para el próximo jueves 22, de la cartelera cinematográfica. ¿Por qué? Porque llega uno de los grandes tanques de la temporada, que
¿cuál?
Es Misión Imposible.
¿Otra vez?
Que es la sexta. y aparentemente la última. Aunque
ese también, muchacho que no usa dobles.
Tom Cruise dijo que posiblemente no iba a ser más el protagonista de la franquicia, porque esta es una de las franquicias más importantes y que dejó más dinero para las compañías.
¿Vos sabés cómo promocionó? Se puso arriba de un edificio, en la punta de uno de los edificios más altos. Mm. Un loco divino que la verdad que tenés, ¿no?
Y se tiró de un avión a otro, sí. Que también eso lo hizo sin doble y fue en esa escena donde yo creo que debe haber reflexionado y no lo voy a hacer más.
No, pero un loco de atar, ¿viste?
Y así que con esa propuesta va seguramente a ir bastante más gente al cine, ya que además estamos en una semana especial. Esta semana se va a anunciar el premio de Palma de Oro del Festival de Cannes. Se está realizando en esa ciudad de la Costa Azul de Francia, sin participación nacional prácticamente. Hay un solo cortometraje que representa a la Argentina, se llama Tres, y se hicieron homenajes a Robert De Niro, 81 años. También hubo dos en la competencia, hay dos películas que son interesantes. Una es Dossier 147, que habla de Francia y habla de los abusos policiales, y es un caso específico en este tema. Y Die My Love, que acaba de darse, que es de Jennifer Lawrence, y que habla muy 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 importante el tema de la maternidad de la mujer.
Vos que estás en el espectáculo, si yo te nombro a alguien que hoy estamos en la boca de todo el mundo, Ricardo Darín.
Ricardo Darín, efectivamente. Es uno de los referentes.
Es increíble.
Él no está, pero está el hijo.
Esa.
En Cannes en este momento, y él como protagonista del Eternauta, bueno, ganó una gran notoriedad. Netflix sigue siendo.
Pero
una
¿cómo pegó eso? Es increíble.
Donde
y el logro, y lo que han hecho, lo que han hecho, esa nieve. Y
ayer todo. La terminé de ver.
Sí, increíble.
Quedó expectante para, claro, para la saga.
Hay una segunda parte que ya está realizándose y esperemos verla pronto. Pochoclera,
dale.
Pochoclera,
dale.
Destino Final 7, otra franquicia.
Preparando el pochoclo.
Esa 7, ya va por el séptimo capítulo de la franquicia Destino Final. Es humor negro, pero humor al fin, y con una historia bastante atrapante, interesante, y muy buenas actuaciones. Hay una actriz latina, nueva, en el universo de...
Name.
Ana Santa Ana.
Oh, mira.
Es estadounidense, pero
latina.
De sangre latina.
Bien.
Sí, ¿no? Los padres son latinos.
Jorgito Ávila, muchas gracias.
No, por favor.
Bueno, como dice esa vieja data de que el tiempo es tirano, bueno, en este programa y como todos los programas, nunca diga no puedo. Y el que agradece, todo merece. El que está atrás del éter, atrás de la pantalla, Alejandro, Jorgito Ávila y
Carla Bassi.
Muchas gracias acá. Nos escuchan, yo sé que nos escuchan muy bien del otro lado. Bendiciones para todos y hasta el lunes que viene de 12 a 13. Y mañana no se olviden, Mundo Franquicia de 12 a 13 con el mismo equipo, señores. Bendiciones para todos.